Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. La ciudad de Tesalónica es una ciudad importante, ahora se llama Salónica solamente. Era una ciudad muy comercial porque tenía comercio terrestre y también marítimo. Y con este comercio, pues, llegaba mucha gente pudiente para hacer dinero ahí. Había mucho trabajo manual, que era lo que más se vendía en esta ciudad. Y pues las mujeres hacían mucho de ese trabajo manual. De hecho, era la ciudad que más mujeres de alta posición había, pues por el trabajo que tenían. Pero juntamente con el comercio, también era una ciudad muy corrupta por la cultura que tenían en la adoración de los diferentes dioses griegos. Y el apóstol Pablo estaba interesado en predicar el evangelio en la zona de Asia. Ustedes saben que el apóstol Pablo partió de Antioquía, era su iglesia, se estaba congregando allí. En su segundo viaje misionero, él tuvo una separación con Bernabé, aunque ellos acordaron, vamos nuevamente a visitar las iglesias que fundamos en el primer viaje. Y Bernabé quiso llevarse a su sobrino, Juan Marcos, pero Juan Marcos los había abandonado al inicio del viaje, entonces Pablo no lo quiso llevar. Como los abandonó desde el principio, él no estuvo de acuerdo en que los acompañara nuevamente, y en ese momento hay una separación. Ahora, aquí podemos nosotros pensar, bueno, tal vez hubo un roce en la carne entre Bernabé y Pablo. Yo me imagino que la contienda no fue muy tranquila, de que, okay, pues si no quieres, no, que no venga, está bien, mira, yo me voy por otro lado. Pues que Dios te bendiga a ti, mi hermano, sí, a ti también. Yo creo que fue una confrontación más o menos fuerte. Pero Dios aún utilizó esto para llevar el evangelio, por un lado con Bernabé, por otra situación, y con Pablo por otro lado. O sea, mayor expansión del evangelio hubo en este momento. El caso es que él sale con Silas, toma otro compañero, Silas, y se va con Silas. Van pasando a través de, bueno, en el área de Asia Menor, y ahí encuentran en Listra a Timoteo. Se les une. Timoteo lo circuncida a Pablo porque era de padre griego, pero de madre judía. No tanto por guardar la ley, sino para que Timoteo tuviese la libertad de entrar a predicar también en las sinagogas, eventualmente. Pues lo circuncida a Pablo, porque si no, los judíos no permitirían que entraran en las sinagogas. Como era mitad judío, pues ya con la circuncisión lo aceptaban. Entonces, eso hace Pablo y continúan. Van a Iconio y Pablo quiere ir a predicar hacia el norte, pero dice la Escritura que el Espíritu se lo impidió, nos dicen Hechos. El Espíritu le impidió a Pablo llegar a predicar al norte. No sabemos de qué manera, pero Pablo se dio cuenta que no era Satanás. Más adelante aquí en esta carta nos va a decir, Pablo les va a decir a los tesalonicenses, yo quise ir a ustedes, pero Satanás me lo impidió. No sabemos, bueno, yo no sé cómo Pablo se dio cuenta cuándo le estaba impidiendo el Espíritu y cuándo le estaba impidiendo Satanás hacer ciertas cosas. De cualquier manera, todo va dentro del plan de Dios. Satanás no le estorba a Dios para nada, o sea, lo trata de estorbar y aparentemente le estorba, pero al final el Señor lleva a cabo sus propósitos como deben ser. Y mientras están en el puerto de Troas, ya en la frontera de Macedonia, se le aparece un varón macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Pablo entiende, bueno, el Espíritu me impidió continuar en Asia porque él se iba a ir a una zona totalmente diferente y el Señor quiere que vaya yo a Macedonia, que es Europa. Entonces cruza, primero llega a Filipos. Cuando llega a Filipos, Pablo tiene un ministerio bastante prolífero. La gente lo recibe con gozo. Pero había una joven que lo andaba delante de ellos, una joven que tenía un espíritu de adivinación, un demonio de adivinación. Y estaba diciendo, estos son unos hombres que les están enseñando el camino de Dios. Y después de muchos días, que lo hacía todo el tiempo, a Pablo le disgustó esta situación y echó fuera el demonio de esta joven. Entonces, la gente que eran los amos de esta joven, la utilizaban porque tenía espíritu de adivinación, pues para hacer ganancia, ¿verdad? Y cuando vieron que se había ido la fuente de su ganancia, empezaron a incitar al pueblo para que a Pablo lo metieran a la cárcel. Toman preso a Pablo y a Silas, pero antes de meterlos a la cárcel, los azotan y los golpean duramente. Y ellos están en la cárcel, los ponen en el cepo, y mientras están ellos en la cárcel, están cantando himnos en la noche. Y mientras están cantando himnos, se abren los cepos y hay un temblor, se abren las puertas de la cárcel, todos los presos quedan expuestos a la libertad, y cuando el carcelero ve que los presos están a punto de fugarse, él sabe que la condenación y la tortura que le esperara a él como carcelero era terrible, entonces pensó suicidarse. Y cuando lo ve Pablo que está a punto de suicidarse, le dice, no te hagas daño porque todos estamos aquí. sea, si quieres, vuélvele a cerrar las puertas, pues todos estamos aquí. Entonces, el carcelero, como ve que esto es algo sobrenatural, se arrodilla delante de Pablo y no sabe qué hacer y deja a los presos seguros y se lleva a Pablo y a Silas a su casa. Los atiende, les da de comer, les limpia las heridas. ¿Y qué debo hacer? Empiezan a platicar de las cosas de Dios y al final acepta al Señor Jesucristo él y toda su casa. Y al otro día los vuelve a llevar a la cárcel. Al otro día los magistrados dijeron, bueno, ya deja ir a esos tipos que estaban haciendo todo este alboroto. Y Pablo le dice, no, nosotros somos ciudadanos romanos. Nos ejecutaron públicamente, nos azotaron. Y eso no lo podían hacer con un ciudadano romano. Con cualquier otra persona sí. Podían abusar de ellos. Y lo hacían muy a menudo. Dice, pero nosotros somos ciudadanos romanos. Y esa era una grave, grave falta de parte de los gobernadores. Entonces vienen ellos asustados a decirle, ustedes son romanos, sí. Ah, pero es que nosotros no sabíamos, perdón, miren, por favor, váyanse de la ciudad. No podemos tenerlos aquí en la ciudad porque el alboroto es demasiado. Y estas eran ciudades que tenían ciertos privilegios de parte de Roma. Si había algún alboroto fuerte, Roma viene y entonces toma control completo de las ciudades. Y como tenían ciertos privilegios, ciertas libertades, pues los dejan ir. Entonces sale Pablo de ahí, pero sale golpeado. El aspecto de Pablo cuando llega a la iglesia de los tesalonicenses, a Tesalónica en sí, es terrible, ¿verdad? Es terrible completamente. Llega Pablo a Tesalónica, ahí sí había una sinagoga. En Filipos no había sinagoga, pero acá sí había una sinagoga. Y empezó él a predicar a los judíos y algunos se interesaron. Y había muchos gentiles que también, dentro de esta cultura pagana en Tesalónica, pues de alguna manera había gente que se atraía al monoteísmo, al saber que había un solo Dios en vez de todos estos diosesitos, y estaban atraídos al judaísmo. Muchos gentiles que ya se habían judaizado, que estaban yendo a la sinagoga. Entonces, Pablo, como su costumbre era predicar el evangelio ahí, muchos creyeron y se unieron a él, muchos. Pero cuando los judíos vieron que estaban teniendo mucho éxito, empezaron a incitar nuevamente a la gente diciendo, y a él le hacen un cargo terrible a Pablo. Este está predicando que hay otro rey aparte de César, que es Jesús. Están instigando al pueblo. Tesalónica tenía el privilegio de ser una ciudad independiente. Se gobernaban solos. Pero si Roma veía que estaban un poco fuera de reconocer a César como el rey de todo el imperio romano, pues iba a meter mano ahí. Entonces, este cargo gravísimo a Pablo impide que Pablo se quede ahí. Y violentamente esta gente no alcanzan a atrapar a Pablo porque no lo encuentran. Pero sí toman algunos de los que ya se habían convertido allí, de la iglesia, ¿verdad? Y los meten a la cárcel y tienen que pagar una fianza. Ahora, lo tremendo de esto es que aquí Pablo apenas tiene 17 años de convertido, cuando ya está en su segundo viaje misionero y está en Tesalónica. 17 años de convertido solamente. Tiene un conocimiento de la palabra de Dios impresionante. Lo que vamos a leer aquí, esta es probablemente la primera carta que Pablo escribe a cualquiera de las iglesias. Y vamos a ver que Pablo está preocupado porque estuvo, según se calcula, podemos ver en las Escrituras, tan solo un mes en Tesalónica. Y en un mes dejó una iglesia, pues más o menos, o sea, ¿qué tanto tiempo le da Pablo, por mucho que se estén reuniendo todos los días, hablarles de las cosas de Dios, a dejar firme una iglesia? Pues no quedó tan firme según él. Y encima de eso, Pablo se quedó pensando, bueno, el aspecto que nosotros teníamos, que llegamos todos golpeados, llegamos con el evangelio, bueno, lo reciben bien estos hermanos, pero después viene esta persecución donde violentamente nosotros tuvimos que salir y a ellos violentamente los toman y los meten a la cárcel y tienen que pagar una fianza. Y Pablo quedó muy, muy preocupado, porque de ahí se va a Berea. Los que lo andaban persiguiendo van a Berea, y aunque en Berea tuvo mucho éxito el evangelio con Pablo, van ahí nuevamente a perseguir a Pablo y a alborotar a la gente, y Pablo tiene que salir ahí. Cuando llega Pablo a Atenas, está esperando a Timoteo y a Silas, porque se fue Pablo huyendo solo, y mientras está predicándole a la gente ahí el evangelio del Señor, y los atenienses era como el centro de la cultura griega, Y oyen a Pablo que está predicando de nuevos dioses. A ver, aquí lo único que nos interesa es saber alguna nueva religión, alguna nueva doctrina, algún nuevo dios, algún nuevo pensamiento, y se lo llevan al Areópago para escuchar lo que tiene que decir. Y empieza Pablo a predicar y lo están escuchando hasta que habla de la resurrección. Ahí dicen, bueno, ellos, como vimos, el movimiento gnóstico creía que la carne es el cuerpo, es la materia, toda la materia es mala. Entonces, ¿para qué la resurrección? O sea, si la materia es mala, eso de la resurrección no tiene sentido. O sea, y lo dejaron de escuchar ahí. El tema es que Pablo está nervioso. Después llega Timoteo y Silas a encontrar a Pablo en Atenas. Y cuando encuentran a Pablo en Atenas, Timoteo lo envía a Pablo nuevamente a que se regrese a Tesalónica para que vea cómo está la iglesia allá. Porque Pablo está muy preocupado. Se va a Corinto. Cuando llega a Corinto, se le unen Timoteo y Silas con las noticias. El lapso que hay es un lapso muy corto de tiempo en lo que esto sucede. Entonces Pablo está muy preocupado cuando llega Timoteo con la noticia, llega con una buena noticia. La iglesia está bien, está firme, está bien fundada, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra ahí. Entonces Pablo está muy contento de ver que el Señor realmente ha hecho la obra en ellos y empieza a escribir entonces aquí la primera epístola de los Tesalonicenses. La segunda de Tesalonicenses la va a escribir también en el lapso no más de un mes, porque después de que escribe esta y la envía, oye noticias de lo que está sucediendo y no me entendieron bien lo que quise decir, entonces vuelve a escribir la segunda de Tesalonicenses para corregir algunas cosas también desde Corinto. Más o menos, se calcula que en el invierno ahí del 51-52 escribió Pablo estas cartas. Pablo Silvano, que es Silas, otro nombre, ¿verdad? Pablo también tenía dos nombres, tenía un nombre judío y un nombre griego. Era costumbre a los judíos ponerles nombre judío y un nombre gentil. Su nombre judío era Saulo y su nombre gentil era Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo que Pablo utiliza, ¿verdad? Siempre habla de la gracia y de la paz. Y qué especial que los pone en este orden. Ciertamente nosotros no podemos tener paz hasta que conocemos la gracia y la experimentamos la gracia de nuestro Señor en nosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué especial! El apóstol Pablo siempre introduce en sus cartas el hecho de que él está orando por la gente. Y como hemos mencionado, un nombre que Dios utiliza es un nombre de oración. A veces nosotros nos acostumbramos a orar al Señor, solamente estamos nosotros hablando, pidiendo. Yo me acuerdo que una persona decía, yo escribo una lista grande para que no se me olvide, y después de pedir ya por todas las personas y mis necesidades personales, me empiezo a pensar a ver qué otras cosas puedo pedir. Pero ¿saben qué es más importante? Está bien pedir, porque el Señor nos ha dicho pedid y recibiréis. Es importante estar un momento de silencio con el Señor para dejar que nos hable a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que es más importante lo que Él nos tiene que decir que lo que nosotros le tenemos que decir a Él. ¿Cómo nos habla Dios? Nos pone versículos en la mente, nos pone pensamientos en el corazón. Sobre todo nos habla a través de su palabra. Es bueno estar orando, leyendo la Biblia, abriéndola, seguir orando y dejar tener esta comunión con el Señor. Bueno, Pablo está orando por la iglesia, pero está dando gracias, dice en su oración, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Dice, nos acordamos, dice Pablo, sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Dice Santiago, tú dices que tienes fe y no tienes obra. No tienes fe realmente. Hay gente que critica mucho a Santiago porque Pablo dijo que la salvación es por fe y no por obras. Pero Santiago nos habla de unas obras que son fruto de la fe. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo puedo decir, Señor, Señor, yo creo en Jesucristo. El argumento que utiliza Santiago es muy fuerte. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen. Es más, ¿saben qué? Los demonios sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se lo decían. Tú eres el Hijo del Altísimo. Y eso no les ayudaba para nada. Pero si yo tengo una fe verdadera que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo voy a someter mi vida a Él. Por eso es que para llegar a Cristo tengo que pasar a través del arrepentimiento. Una fe que no está fundada en una vida arrepentida es una fe falsa, es una fe que no existe. Me engaño a mí mismo si creo que con el puro hecho de creer en la mente que Cristo es el Hijo de Dios y confesar con mi boca, Señor, Tú eres el Salvador, con eso ya estoy listo. Y mucha gente dice, pues que Pablo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, ya. Y excluyen una vida transformada. Déjenme decirles que el Señor Jesucristo dice que cuando yo llegue delante de Él, voy a ser juzgado por mis obras, por lo que yo he hecho. Claro que la sangre de Cristo ha cubierto mis pecados porque mis obras no son perfectas. Pero el Señor sabe la diferencia entre una persona que está entregada y la persona que continúa viviendo su vida de acuerdo a su propia voluntad. Y aquí Pablo dice, estoy orando y dando gracias por la obra de vuestra fe. Realmente veo en ustedes una obra de fe. Su conducta es diferente. Y del trabajo de vuestro amor. Y cuando habla del trabajo del amor, también tenemos que darnos cuenta de que todo lo que yo hago para el Señor, si no lo hago con amor, no sirve para nada. En Corintios, 1 de Corintios 13 dice, si aún yo entrego mi cuerpo en sacrificio y le doy de comer a los pobres, hago obra de benevolencia. Alguien puede decir, pues eso es amor, ¿no? No necesariamente. Yo lo puedo estar haciendo para ganar estrellas, para ganar reputación. Si no tengo amor, de nada me sirve. Y el Señor a la iglesia en Éfeso, en la carta en Apocalipsis que le dice, tú tienes muchas obras y todo lo haces por amor de mi nombre. Y podemos decir, ah, pues qué bueno, ahí está. El Señor está muy contento por la iglesia, por las obras que tiene, por amor al nombre de Cristo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque tienes amor, no tienes el mismo intensidad, el mismo amor, el mismo fervor que tuviste cuando te convertiste al principio. Así que el Señor le da la instrucción. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuélvete a las primeras obras. Vuélvete a aquel fervor. Está bien que estés haciendo todas estas obras, pero tienes que hacerlas con la actitud correcta. Bueno, Pablo está dando gracias porque estos tesalonicenses están así, a pesar del poco tiempo que tuvo de instruirlos allí en Tesalónica. Y dice, de vuestra constancia o paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra constancia significa tanto paciencia como constancia. ¿Qué quiere decir esto? Estoy esperando en las promesas del Señor con paciencia, con constancia. Yo vivo mi vida sabiendo que Cristo, si no viene pronto, va a llegar el día donde Él me va a llevar delante de su presencia. Pero de cualquier manera, no voy a servirlo solamente porque el día se acerca. Hay personas que son así, ¿eh? Hay personas que dicen, mira, yo voy a servir a Dios ya cuando ya esté en la cama, cuando ya esté viejito, muriéndome, ahí le entrego mi vida al Señor. Mientras tanto, me voy a reventar. A Dios no lo vamos a engañar. Ese tipo de pensamiento no funciona. Hay gente que dice, mira, yo voy a ver cuando vea las señas de que Cristo va a regresar, ahí me pongo a cuentas con el Señor. Mientras tanto, voy a reventarme. Eso no funciona. A Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Todo lo que yo hago, siembra semillas en mi corazón y va a producir su fruto, va a producir corrupción. Dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Hoy. Y de aquí en adelante empezar a dejar que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra en mi corazón. Entonces dice, Pablo, da gracias a Dios por la constancia y paciencia que ellos tienen en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. También dice Juan que el que tiene esta esperanza de encontrarse con Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Cuando nosotros vivimos sabiendo que vamos a encontrarnos con el Señor algún día, pronto, porque va a ser pronto, ya sea que nos lleve el Señor o que venga, como sea que sea, nos purificamos así como Él es puro, porque queremos no salir avergonzados de su presencia. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y Pablo, en esta tan temprana carta, o sea, a gente con tan poco conocimiento de Dios, en tan poco tiempo, les está diciendo, ustedes son elegidos de Dios. A mucha gente no le gusta esto. ¿Cómo que yo soy elegido de Dios? Dios me eligió, y si no me elige Dios, entonces yo no llego al reino de Dios. Exactamente, si Dios no te elige, no llegas. Pero no te quita Dios tu libre albedrío. Dios nos elige porque nos conoce de antemano. De antemano sabe el final de nuestro camino. De antemano sabe lo que va a suceder después. Y el Señor pues escoge a los ganadores, no va a escoger a los perdedores. Y como nos conoce y sabe quién va a responder, dice, nos prepara los caminos para que nosotros andemos. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio y decimos a la gente, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Qué propósito es? Pues tú lo vas a encontrar cuando tú le entregues tu vida. Porque como Dios ya sabía que tú le vas a entregar tu vida, Él tiene ya un propósito, un plan para tu vida forjado. Si tú le entregas tu vida en obediencia, Él te lo va a manifestar. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y dice aquí, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio de ellos, dice, no fueron palabras solamente. El mismo Pablo les dice a los corintios, yo no vine aquí a querer impresionarlos con elocuencia, con palabras que digan, oh, mira cómo habla, wow, porque eso impresionaba en aquel entonces a los griegos. Dice, yo no vine a ustedes con ese tipo de elocuencia, sino me propuse no impresionarlos, sino presentar un evangelio que hasta puede escandalizarlos porque es un Cristo crucificado. Pero dice, yo no vine con palabras, vine con ejemplo, vine con poder, el poder del Espíritu Santo. No tanto crean ustedes que se está refiriendo aquí a tantos milagros y por vean estos milagros, entonces arrepiéntanse. Claro que también hubo eso, me imagino, pero el poder que se está refiriendo aquí es el poder que transforma las vidas. Es el poder por el cual nosotros oramos y decimos, Señor, voy a hablar con fulano de tal, te pido que tú lo toques con tu Espíritu Santo para que cuando yo hable sean tus palabras las que yo estoy hablando y tu Espíritu el que lo esté convenciendo, porque nosotros no podemos hacer nada nosotros mismos. El Señor dijo, separados de mí nada pueden hacer. Pero cuando nosotros nos ponemos como instrumentos en las manos de Dios, Dios es el que hace la obra en los corazones de las personas. Y Pablo dice, nosotros fuimos no con palabrería, sino con el poder de Dios, con ejemplo. ¡Qué importante es eso! A veces pensamos una gran campaña evangelística donde llega el gran siervo de Dios, se presenta, predica y se va a su hotel y no lo conocemos. Pensamos que debe ser un gran siervo de Dios. Pero Pablo, en una forma transparente, lo podían ver. Y como lo podían ver, lo podían imitar, porque más adelante dice, fueron imitadores de mí. Jesucristo también, cuando andaba con sus discípulos, Él no les dijo, nos vemos mañana en la escuela, les voy a dar su clase y cada quien se va a su casa. Los discípulos lo veían orar, lo veían cómo se levantaba, lo veían cómo comía, lo veían cómo hacía toda su vida, porque eran sus discípulos y el Señor dijo, imítenme a mí. Pablo se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito al Señor. También se desnudaba delante de la gente, estoy hablando de forma figurativa, ¿verdad? Se desnudaba en el sentido de que sus obras eran transparentes delante de todos. Y dice, y esto vino a ser patente a ustedes también, para que me conocieran de esa manera. Por eso dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y los de Acaya. O sea, lo que está diciendo, ustedes recibieron en medio de tribulación por todo el conflicto que hubo la palabra, pero ustedes han sido tan bien fundamentados que han sido ejemplo para todas las iglesias y que están en toda Macedonia y Acaya. O sea, Macedonia que era la parte norte y Acaya la parte sur de lo que es ya Europa en el día de hoy. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, está hablando, ustedes se convirtieron de tal manera que han sido ejemplo y nosotros cuando llegamos a los lugares no tenemos que hablar mucho porque ya el ejemplo del poder de Dios, del cambio que ha habido en ustedes, se ha hecho patente de manera que nosotros ya no tenemos que decir nada. Nos han puesto la alfombra roja con su ejemplo para llevar el evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? En el capítulo 2 de Tesalonicenses, aquí hemos visto la introducción que Pablo está dando en el primer capítulo, que es tremenda porque termina diciéndole a los tesalonicenses que el ejemplo de ellos ha abierto una gran puerta. Y les digo una cosa, el Señor dice que con nuestro ejemplo el nombre de Dios va a ser glorificado o el nombre de Dios va a ser blasfemado. Qué terrible cuando nosotros tratamos de predicar el evangelio en algún lugar y nos dicen, no, pero ¿qué me estás hablando? Si llegó aquí un fulano de tal haciendo aquello y pidió dinero, se lo llevó y salió corriendo. Y nos encontramos con situaciones en donde hay un bloque por el mal ejemplo que alguien dejó ahí. Yo me imagino que a todos nosotros nos ha pasado. No, pero ¿para qué me hablas si fulano de tal que era cristiano ahora terminó yéndose con la secretaria? Oh, dice uno, pero qué terrible. Acá no fue así. Acá el ejemplo de ellos, la gente empezó a conocer, los que no eran cristianos. ¿Qué pasó allí? Cambiaron esta gente. De los ídolos se fueron a adorar al Dios vivo. Y saben esto de los ídolos. A veces pensamos en ídolos acá como, wow, ídolos, nosotros no adoramos ídolos. Pero hay personas que les gusta la reliquia, que les gusta el aceitito, que les gusta el agüita de acá, ¿verdad? La maderita de la cruz. Estoy sorprendido. ¿Cuántos pedacitos de la cruz de Cristo hay por ahí? Un día le preguntaron a alguien, oye, pero con tantas astillitas de la cruz, si los juntamos todos, tenemos una tremenda cruz, ¿verdad? Gigantesca. Y el argumento es que se han ido multiplicando milagrosamente, entre comillas, ¿verdad? Y la gente cuando tiene un ídolo, cuando tiene una reliquia, ¿saben qué es lo que sucede? Cuando la persona quita los ojos de Dios y los pone en algún santo, en algún ídolo, en alguna reliquia, ha perdido el concepto de Dios. Que Dios es un Dios vivo, que no necesita reliquias ni necesita intermediarios, porque el intermediario es el mismo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Y este ejemplo, bueno, los tesalonicenses ya lo habían dado a toda la zona de Acaya, de Macedonia, de manera que cuando Pablo llegó con el evangelio, dice, no tuvimos que decir mucho, porque ya la alfombra había sido puesta. Y luego dice aquí en el primer versículo del capítulo 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está recordándoles esto, y de una forma un poco penosa para Pablo, porque había gente que venía detrás de Pablo, había varios tipos de personas que lo andaban siguiendo. Por un lado, los judíos que estaban enojados porque mucha gente se estaba convirtiendo al evangelio y perseguían el evangelio. Más adelante Pablo va a hablar un poco más fuerte acerca de estos judíos. Pero también porque había algunos de los griegos que también lo estaban descreditando, diciendo, este Pablo solamente ha venido aquí a pedirles dinero, solamente quiere sacarles algo. No viene aquí por situaciones normales. Nosotros hemos tenido la experiencia de, al llevar el evangelio a diferentes lugares, hay gente que se nos queda viendo y decir, pero estos tienen algo, estos nos quieren quitar algo, estos nos van a sacar algo. No puede ser que nos estén hablando el evangelio nada más porque dicen que Dios nos ama. ¿Qué es lo que nos quieren quitar? Porque mucha gente llega para quitarles, ¿verdad? Eso es lo normal. El charlatán que llega a anunciar algo y de repente, pum, los dejó sin dinero, les vació los bolsillos. Pero cuando uno predica el evangelio por amor, hay mucha gente que tiene problema en recibirlo porque dice, pero ¿a poco es así tan hermosa la cosa como tú me lo estás diciendo? Pues sí, es así. Entonces Pablo dice, yo tuve esta oposición cuando empecé a llevar el evangelio. Dice, en medio de gran oposición, vinimos de Filipos golpeados. Y al vernos golpeados, llegamos delante de ustedes. Ustedes pudieron haber dicho, ¿qué clase de Dios nos están predicando? Mira cómo están. ¿Así nos va a pasar a nosotros cuando nos convirtamos? ¿Nos van a golpear? Y sí los golpearon, pero ellos se mantuvieron firmes. Entonces aquí Pablo se ve la penosa necesidad de defender su ministerio. No tanto porque esté él dándose aires de grandeza, sino porque se ve en esta necesidad para quitar un problema que me imagino le informó Timoteo. Sí, la iglesia está muy bien fundada, todo está muy bien, pero hay algunos que están un poquito preocupados porque escucharon de ti esto, esto y esto y esto. Entonces Pablo se ve en la necesidad de defender esta situación. Dice, porque nuestra exhortación, dice el versículo 3, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Seguramente estas han de haber sido las acusaciones. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nuestra actitud, dice Pablo, y nuestra intención fue recta. No fuimos a engañarlos, no fuimos a tomar de ustedes nada, sino que Dios, que nos ha escogido a nosotros, que nos tuvo por dignos de llevar el evangelio, nos escogió y lo hemos llevado con amor, con solicitud, sin tener un doble motivo. Y dice, y no hablamos cosas para adularlos a ustedes. Hay gente que también le gusta llevar un mensaje y ya saben lo que a la gente le gusta oír y eso es lo que predican. Yo me maravillo, mis amados, cuando yo llego a diferentes países que dicen, aquí llegó un profeta, el gran profeta de Dios. Y que dijo que de aquí el Señor va a levantar gente que va a salir por todo el mundo llevando la palabra. y voy a otro país, a otra ciudad. Vino aquí, dijeron que de aquí el Señor, y el mensaje es ese. A cualquier lugar que yo voy, vino el gran profeta y dijo que de aquí, que este va a ser el centro que Dios va a utilizar para llevar gente a todo el mundo. Y ese tipo de mensaje es el que agrada a la gente, ¿verdad? Y si llegan ahí a una ciudad chica o grande, de repente hacen una gran reunión, dicen, Dios me mostró que el Señor va a utilizar este lugar y de aquí van a salir siervos que van a llevar el mensaje a todo el mundo, toda la gente, ¡ah! Aplauden y oh, se emocionan. Es un mensaje que agrada a la gente. ¿Cuál es el mensaje que no agrada a la gente? Arrepiéntete. Arrepiéntete y deja tu carnalidad. Niégate a ti mismo, entrégale tu vida al Señor. Porque si continúas así, si estás poniendo los ojos en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba, tu final va a ser un final terrible. El mensaje de santidad y de entrega no agrada al oído carnal. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, cuídate que en los postreros tiempos va a haber gente, engañadores. Y la gente misma se va a cansar de oír la sana doctrina, porque son carnales. Y teniendo comezón de oír, van a levantarse maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos carnales. Que les digan, está bien lo que tú quieres, decláralo, confiésalo, y le ponemos el sello aprobado por Dios. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres prosperidad? Declárala. Declárala nada más. Y ya está bien. Oye, pero el Señor dice que no ponga los ojos en las cosas de la tierra. No, pero si las declaras, le puedes poner ahí aprobado por Dios. ¡Qué increíble! A mí me maravilla y me estremece. Me estremece de que, qué tan fácil una doctrina, algo que Cristo dijo que no debemos hacer, ahora sí se puede hacer, si lo hacemos con las palabras mágicas de que lo declaro, para que Dios lo apruebe. Entonces ya puedo poner los ojos en las cosas de este mundo, sí, nada más decláralas. Y si las declaras, ese va a ser mi razón de vivir. Si yo estoy declarando riquezas, prosperidad, mi auto nuevo ahí, marca fulano de tal color, ese es mi deseo, ese va a ser mi todo, ¿saben qué va a ser? Lo voy a obtener. Y voy a decir, ¿ya viste? Porque tuve fe, porque lo declaré, ahí está mi auto nuevo, aquí está mi casa nueva, acá está mi cuenta bancaria, como yo lo dije. Porque a eso me aboqué. Pero Dios me dice, no hagas eso, pon la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Entonces no fuimos a, dice, hablándoles palabras para agradarlos a ustedes, ni adular a nadie. Ni buscamos nada de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, dice, no buscamos nada de nadie, aunque pudiéramos haberlo hecho, por cuanto somos los que estamos llevando el Evangelio, aunque pudiéramos en cierta forma, pudido haber sido carga, pudimos haber tenido el derecho, no lo hicimos. Aunque había mucho dinero en Tesalónica, Pablo va a hablar más adelante, trabajamos día y noche con nuestras manos. Estuvieron un mes, alguien puede decir, ¿a poco tuvieron que trabajar por un mes? Bueno, ¿sabe qué acostumbraba Pablo a hacer? ¿Por qué lo mismo lo declara? Soportar económicamente a los que andaban con él. Y los que andaban con él, pues, en este momento, probablemente ya también Lucas anda con él, que lo encuentra en Macedonia. Algunos piensan que el varón macedonio que se le apareció ahí fue Lucas. Anda con él. Y Pablo a veces tenía que trabajar para ayudar al sustento de la gente que andaba con él. Dice Pablo, nosotros pudimos en algún momento dado seros carga, porque la costumbre era si llegaba alguien a llevar un mensaje, pues la gente de ahí recogía ofrendas para ayudarlos. Pablo dice, nosotros no quisimos hacer eso. A los corintios también se los dice. No quisimos hacer eso. A los filipenses les dice, ustedes nos ayudaron aunque tenían menos dinero, nos ayudaron aún a enviar dinero cuando estuvimos en Tesalónica y también cuando estuvimos en Corinto. Corinto era una ciudad más próspera que Filipos, pero aún así los filipenses se esforzaron a recoger ofrendas para llevarle a Pablo donde estuviese Pablo predicando el Evangelio. Y cuando no recibía dinero de su propia iglesia de Antioquía, pues tenía que trabajar. Era así enseñaban a los rabinos. Y él, como había estado instruido en eso, sabía que era lo que tenía que hacer. Y por eso dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y Pablo está hablando con el corazón en la mano. Realmente no queremos afectarlos. La gente que está acusando que lo estamos haciendo por interés personal, No es cierto. Nosotros nos hubiésemos entregado no solamente el Evangelio, sino aún nosotros mismos a ustedes, porque realmente los amamos. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aquí es donde Pablo les explica justamente cómo estuvo trabajando entre ellos, y su único interés era, como un padre a su hijo, exhortarles, porque acababan de nacer en el Evangelio. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este versículo que acabamos de leer dice, ustedes recibieron la palabra como si fuera de Dios y no de hombres. Ahí es la clave de la respuesta de nuestras oraciones cuando oramos por alguna persona a la cual le vamos a hablar al Señor. Como Pablo había dicho, nuestra palabra no fue palabra solamente para impresionarlos, sino que fue en poder de Dios, en convencimiento. Y esto solamente lo puede hacer Dios, no nuestra gran astucia, no nuestra elocuencia, no nuestros argumentos sabios, inteligentes. Yo sé cómo llegarle a tal persona, nada más le tengo que decir tal y tal cosa y con eso va a caer redondito. No somos nosotros los que hacemos la obra, sino que oramos al Señor: Señor, dame palabras y toca tú su corazón y ábrele los ojos para que vea el Evangelio. Ya una vez que la persona entiende, puede tomar su decisión y puede decidir sí, y si decide sí va a ser glorioso, y puede decidir no, y si decide no se convierte en un enemigo de Dios, literalmente. Por eso cuando Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Él sí sabía cómo predicar el Evangelio. Él sabía cómo predicar el Evangelio, pero no todos lo recibieron. Los fariseos le dijeron en un momento dado, nosotros también estamos ciegos, Señor. Y les dijo, si ustedes estuviesen ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. O sea, ustedes saben que realmente yo soy el Mesías, pero no me quieren recibir de esta manera. No estaban ciegos los fariseos, conocieron la verdad. Sabían que Jesucristo iba a resucitar. Cuando resucitó Lázaro hubieran dicho, ¡ay, qué bárbaro! Resucitó a un hombre, debe ser un profeta de Dios, por lo menos. Querían volver a matar a Lázaro para quitar la evidencia, dice la Escritura. Cuando resucitó el Señor de los muertos y les dijeron los soldados a los fariseos, esto es lo que nos sucedió. Le han de haber platicado la situación. Aparecieron un ángel, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos como tiesos. Y salió el Señor de ahí. Salió Jesús. Bueno, no digan eso. Digan que los discípulos hurtaron, pudieron haber dicho, entonces en realidad este era el Hijo de Dios. ¿Qué hicimos? Pero no hicieron eso. Siguieron persiguiendo. Cuando vieron las evidencias que los apóstoles andaban en el nombre de Jesucristo sanando ciegos, cojos, paralíticos. Ya no hablen en ese nombre, porque si no, los vamos a azotar. Y los azotaron. Y salieron de la cárcel y volvieron a predicar. Les dijimos que no hablen en ese nombre. Y todavía Pedro les dice, juzguen ustedes, por favor. ¿Es recto obedecer a los hombres antes que a Dios? No se arrepintieron. Pero la clave para que nosotros podamos predicar un evangelio que entre al corazón de la persona es la oración. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, dicen, las iglesias de los judíos fueron atacados los judíos por los mismos judíos que los persiguieron. Ustedes les dicen a los tesalonicenses, también han padecido lo mismo, porque los mismos de su nación los persiguieron y los metieron a la cárcel. Así que ya padecieron eso. Han venido a ser imitadores de esas iglesias allá. Los cuales, hablando de los judíos, dice el versículo 15, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¡Wow! ¡Qué terrible cosa es pelear en contra de Dios! Y es lo que estaban haciendo estas personas. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, y yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahora, como dije, no sé cómo Pablo sabía cuándo lo estorbaba Satanás y cuándo lo estorbaba el Espíritu, como lo había estorbado para que no siguiera predicando en Asia, sino para que se trasladara a Macedonia a llevar el Evangelio. Pero dice, yo quise regresar nuevamente porque como fuimos echados tan bruscamente y tan poco tiempo estuve yo en Tesalónica, que quise regresar una y otra vez, pero Satanás me impidió. El Señor tenía un plan. Y saben que yo he ido a eventos en donde he estado por un mes predicando el Evangelio con conciertos y con eventos y multitud de gente aceptando al Señor. Una vez fuimos a cierto país en donde no había quien hiciera el seguimiento. Y cuando yo me di cuenta que no hubo nadie que hiciera el seguimiento, porque la persona que debió haberlo hecho al final no quiso hacer nada, al final yo estaba muy enojado diciendo, pues esto fue trabajo en vano. Eso fue en Costa Rica cuando nosotros hicimos eso en el año, creo que era 83, 82 por ahí. Y nadie recogió el fruto, entonces yo me quedé, pero fue trabajo en vano. Después de 14 años que regresé, vi el fruto. Muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes que ahora eran, me habían dicho que nosotros conocimos el Señor en uno de tus eventos que tuviste en aquel entonces, y me di cuenta que el trabajo lo hace el Señor, ¿verdad? O sea, ciertamente debemos de actuar inteligentemente y hacer todo lo que posible para que las cosas se hagan bien, pero en este caso yo estaba preocupado como estaba el apóstol Pablo. Estuvimos ahí un mes y se quedó la semilla tirada. La tiramos por todos lados, pero ¿qué pasó? Pues como dice el Señor, uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. Y eso fue lo que pasó. El Señor envió a alguien más que por ahí regó, porque de eso se encarga el Señor, y al final el crecimiento lo dio Dios. Y lo que estaba pasando fue, eso fue lo que pasó aquí. El Señor de alguna manera el crecimiento se los dio directamente él mismo, porque se sembró en poder la palabra. Porque dice aquí, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¡Qué tremendo! Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, desde Atenas lo enviaron, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. O sea, Pablo está diciendo, espero que no haya sido para ustedes tropiezo el hecho de que llegamos nosotros todos golpeados y nos fuimos golpeados. Llegamos golpeados y nos fuimos golpeados a que nos golpeen en otro lado. Dice, no, que no les preocupe cuando oyen, también los corrieron, salieron de aquí corriendo a Berea, y de Berea también salieron corriendo, porque fueron tras ellos. Pero no les inquiete eso, dice, porque para eso hemos estado puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Esto quiere decir, ahora seguimos nosotros con ánimos. O sea, estuvimos preocupadísimos, entonces enviamos a Timoteo a confirmarnos, porque no sabíamos lo que sucedía, y en medio de esta angustia que teníamos de no saber qué iba a pasar, llega Timoteo con esta buena noticia, nos conforta, Y wow, dice, entonces quedamos nosotros vivificados con estas buenas noticias, sabiendo que la fe de ustedes es fuerte y que continúan firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? O sea, ¿cómo le podemos dar gracias al Señor por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, ¿cómo le damos gracias al Señor por habernos respondido esta oración que oramos con angustia? Pero ahora solamente nos queda que el Señor nos permita la oportunidad de volverlos a ver pronto. Qué amor tan tremendo de veras del apóstol Pablo para la gente. Y qué rico ver este tipo de entrega en el ministerio. Por eso el Señor nos pide que oremos antes de salir a predicar, para que nuestro corazón se ligue al corazón de la gente que queremos ganar a Cristo. Es importante que oremos nosotros por esta ciudad de San Marcos, para empezar a amar a esta gente y salir de alguna manera, Señor, dame sabiduría, ¿cómo voy a llevar yo el Evangelio? Y aquel, cualquier lugar por el cual yo esté orando, si son mis compañeros de trabajo, si son mis vecinos, donde esté, que el Señor ligue mi corazón a ellos, antes de conocerlos aún, antes de llevarles el Evangelio, para que cuando ellos empiecen a crecer, yo pueda tener este gozo que tiene el apóstol Pablo aquí por los tesalonicenses. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, que nos conceda verlos a ustedes algún día. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol aquí va a entrar después a otro tema diferente. Casi está terminando aquí una carta, ¿verdad? Dice, porque mi oración es que sus pasos sean afirmados para que cuando Jesucristo venga, los encuentre ustedes firmes en el Evangelio. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, afirmes en nosotros, en nuestros corazones, nuestra fe, en la esperanza, en la paciencia, como estos tesalonicenses daban frutos, Señor, y manifestaban, de manera que la gente que estaba alrededor se daba cuenta del testimonio de ellos. Queremos nosotros ser esa sal, esa luz, Señor, y también poder influenciar a la gente que nos ve y que nos rodea. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.